A platicar con la maestra Ariane Ortiz Bolín o Bolán, no sé, ahorita le pregunto, analista soberana de Moody's Investor Services de México. Doña Ariane, muchas gracias y buen día.
Buenos días, es Ariane Ortiz Bolín.
Adriana Ortiz Bolín, bueno, ya le metíamos ahí el francés, que en este caso no va, pero bueno. Muchas gracias, Ariane. Bueno, Moody's baja ayer la calificación de la deuda soberana de México, es una mezcla, usted sabe, de letras mayúsculas, minúsculas, números y signos de más y menos. Pero para Moody's, de A mayúscula 3 a B mayúscula doble A minúscula 1. Y con ello la nota crediticia queda tres niveles arriba del grado de inversión, pero con posibilidades de sufrir un nuevo recorte. Esto en relación a la deuda soberana, la deuda de México, a lo que tiene que, pues, cuidar México con sus acreedores. Con esta decisión, me estoy refiriendo ahorita a deuda soberana, se suma Standard & Poor's y Fitch, que en menos de un mes recortaron en un nivel la nota soberana también de México, a causa, dicen, de la debilidad de la economía y el impacto de la pandemia. Pero también Moody's rebajó la calificación de otro papel de deuda, que es la de Petróleos Mexicanos. Y de B mayúscula, doble A minúscula 3, la pasa a una sola B, a una sola B mayúscula, una sola A minúscula y el número 2, siguiendo el recorte que unas horas antes hizo Fitch, y la baja en la calificación se debe a la perspectiva de crecimiento a mediano plazo, considerablemente más débil, y al continuo deterioro de la situación financiera y operativa de Pemex, que está erosionando la fortaleza fiscal, la cual ya se encuentra presionada ante el menor crecimiento de los ingresos fiscales, impuestos pues, dado lo débil de la economía, y al deterioro en el marco de políticas públicas y en la capacidad institucional. Ariane, quisiera comenzar, si nos permites, primero, a ver, con la deuda soberana, la deuda de México, lo que tiene que cuidar con sus acreedores, y después nos vamos al papel de deuda de Petróleos Mexicanos. Adelante, por favor.
Sí, con gusto. Como usted mencionaba ya, nosotros tomamos la decisión de bajar la calificación del soberano, del gobierno de México, un escalón y mantener la perspectiva negativa por esas tres razones. Metiéndonos un poco en entender estas tres razones, la perspectiva de crecimiento a mediano plazo, nosotros, y creo que esto es algo distinto a otras calificadoras, estamos tratando de pensar cómo se va a ver México y el resto de los demás países después de este shock de coronavirus, y tratar de tomar una decisión no nada más con base al impacto significativo y duro que va a tener este shock, porque todos los demás países van a enfrentar contracción económica, más déficit, más deuda, y eso no necesariamente implica que todas las calificaciones deban de bajar. Sin embargo, en el caso de México, había debilidades estructurales que estaban ya evidentes desde hace un año, y que este shock solamente viene a amplificar. Hablando del crecimiento económico, nosotros pensamos que incluso después de esta pandemia, la economía va a tener una recuperación lenta, y que las tasas de crecimiento que vamos a ver en los próximos 2-3 años van a ser a lo mucho 2% en promedio. Y esto es un deterioro marcado del crecimiento económico que México había tenido en los últimos 10 años. México crecía 2.7% en promedio. ¿Por qué creemos que la tasa de crecimiento va a estar casi un punto por debajo? Bueno, hay señales negativas a la inversión muy claras que ya han estado mostrando una contracción franca y negativa y consecuente desde hace un año. Y por otro lado, la respuesta del gobierno al shock del coronavirus ha sido lenta y ha sido poco efectiva. y creemos que es más posible que en otros países que la contracción sea todavía más pronunciada y que la, por lo tanto también la recuperación sea lenta. Y aquí la preocupación más grande es que si esto se prolonga por varios meses, va a haber empresas que tenían un choque de liquidez, que no estaban pudiendo pagar porque no tenían flujo, y que después van a terminar en bancarrota. Y va a ser mucho más difícil, entonces, simplemente, digamos, prender las luces, ¿no? Y volver a reiniciar la economía si se deshacen todos estos eslabones de pago, la cadena de pago en la economía. Entonces, esa es la primera razón. La segunda razón tiene que ver con el deterioro de la situación financiera y operativa de Pemex. Pemex ha tenido muchos problemas desde hace ya muchos años. Tienen que ver con su permanente caída en producción y con la incapacidad de poder mantener sus reservas. Pero hubo un cambio de modelo de negocio. El cambio de modelo de negocio es: vamos a limitar la entrada del sector privado en el sector energético, y ahora Pemex va a ser el gran productor y el gran actor en el sector energético. Con este cambio de estrategia, lo que implica es que los recursos tienen que venir del gobierno, ya no del sector privado. Pero hasta ahora el gobierno ha dado apoyo insuficiente a Pemex para que Pemex pueda reemplazar reservas y aumentar producción, y al mismo tiempo sí está dando apoyo, que este apoyo está afectando al soberano. Entonces, la perspectiva es que va a seguir apoyando a la empresa, que este apoyo vaya a ser cada vez mayor, pero va a terminar siendo todavía insuficiente para poder revertir las tendencias negativas que vemos en la par estatal.
A ver, entonces, varias cosas, si me permite, Arián. Primero, sí. Históricamente, cuando hay una recesión o un impacto negativo en la producción de bienes y servicios, el rebote ha sido igual a la baja. El rebote que se da el año posterior ha sido casi igual a la baja. En otras partes, en otras palabras, si por ejemplo el PIB baja menos 5% un año, el siguiente rebota pues más o menos 5%. Si baja 2, rebota 2, etcétera. Pero dice Moody's que la gran diferencia, lo que rompe con este ciclo, pues, o con esta, bueno, no es teoría, son hechos, lo que rompe con esta relación, con esta fórmula, es que la pandemia está afectando a la planta productiva y a la mayoría de los negocios, pues, de todos los países, o en todos los países, no solo México, y que la recuperación será mucho más lenta.
Mira, es cierto que hay un efecto rebote simplemente por el efecto base, ¿no? Si la economía se contrae el próximo año, un 2% es de una base más baja. Entonces, de manera aritmética, debe de haber una mejora. Ahora, lo que estamos viendo es que el rebote se puede dar dependiendo de cuál es la respuesta del gobierno para amortiguar el golpe. Si la respuesta es muy limitada, esto significa que las empresas no tienen los medios como para seguir manteniéndose vivas, uh-huh, y se van a la quiebra, y entonces después, cuando ya podamos todos salir a la calle y este distanciamiento social termine, vaya a ser mucho más difícil para esta empresa empezar de cero.
Si no puedes, puedes resucitar a un muerto, ¿no? Le debes dar terapia intensiva para, exacto, después irlo mejorando. Estamos con Arián Ortiz.
Por lo menos mantenerlo vivo.
Exacto. Estamos con Arián Ortiz Bolín de Moody's. Si nos permites, Arián, te pediría 3 minutos y regresamos con la analista soberana de Moody's Investor Services para México. Bueno, regresamos a platicar con la maestra Arián Ortiz Bolín, quien es analista soberana de Moody's Investor Services para México. ¿Por qué? Porque la calificadora reduce su nota para la deuda soberana, para la deuda del gobierno mexicano, que flota alrededor del mundo a través de estos papeles, y la baja un escaloncito, pero la mantiene con grado de inversión. Y la de Pemex, la deuda de Pemex, pues sí, la baja un escaloncito, pero Arián, a ver, específicamente, ¿la deuda de Pemex ya pierde el grado de inversión o no necesariamente para Moody's? La deuda de Pemex, sí, la deuda de Pemex.
No, Sí, la deuda de Pemex. Desafortunadamente sí pierde el grado de inversión. El grado de inversión era lo que tenía antes, Baa3, y al bajar dos escalones está ya dos escalones.
O la soberana baja uno, la de Pemex baja dos.
Es correcto.
Bien, ahora, poniéndolo, haciendo un símil entre la relación familiar, ¿no?, de gobierno con la paraestatal. ¿El comportamiento del hijo le hace Pemex está afectando las finanzas de su papá, le hace gobierno federal? ¿Y el apoyo incondicional que le sigo dando el padre al hijo endeudado, mal portado y mal administrado históricamente puede ser negativo para todos y para el futuro de México?
Es negativo para el futuro del soberano, porque antes estábamos pensando que el apoyo iba a ser como entre 1 o 2 puntos del PIB al año, y ahora estamos diciendo que es posible que sea más, entre 2 y 3%. Y además no está clara cuál es la estrategia de Pemex. La estrategia que se está siguiendo es enfocarse más en refinerías, que es un negocio que pierde dinero en relación al negocio de exportar crudo, que se cobra en dólares para pagar una deuda que está en dólares. Entonces, el modelo de negocio no es conducente para que la empresa pueda estar otra vez en un momento sostenible. Por lo tanto, la perspectiva para el soberano es que el apoyo va a ser sustancial y recurrente.
A ver, sería fundamental entonces tener pues muy claro que si México tuviera otra estructura petrolera sería distinto. En otras palabras, hay una especie de ciclo vicioso de producción de petróleo, exportación y refinación de crudo, en donde si tomamos 1.7 millones de producción diaria, que es la que tenemos ahorita y que ha subido, dicen el 60% se exporta a Estados Unidos para volverlo a importar como gasolina y solo el 40% se exporta a otros países, perdón, el 30% se exporta a otros países y creo que el 10% se manda a las 6 refinerías que tenemos en el país y que están siendo pues modernizadas, ¿no? Utilizando quizá el término que no es exacto. Si México fuera un país que produjera sus gasolinas, que fuera autosuficiente y tuviera la mayor producción de barriles diarios para exportación, pues sería una melodía totalmente distinta, ¿no?
La manera en que nosotros lo vemos es más en términos de costos y rentabilidad. No importa tanto cuál es tu modelo de negocio. Pero hoy por hoy, la inversión que tiene Pemex para poder recuperar reservas a mediano plazo es insuficiente. Entonces, si bien la producción puede aumentar en el corto plazo, si no hay suficiente inversión para mantener reservas, eso significa que tu producción va a ir bajando. Entonces, no está mal desde el punto de vista crediticio el que tengas refinerías. El problema es cuando, si tienes recursos muy limitados, el dinero va enfocado a aumentar tu producción en refinerías y no a aumentar inversión para poder mantener producción y reservas, es donde al final vas a terminar con menos dinero.
Pero esto que señalas es muy interesante. Dices el modelo de negocio, porque históricamente, y yo creo que es una revelación que hace el presidente López Obrador de los malos manejos y la enorme corrupción en Pemex desde hace muchísimos años, pues el negocio ha sido para contratistas, directivos, directores generales, expresidentes de la República. No te estoy comprometiendo con la pregunta, lo estoy diciendo yo, pero este modelo de negocio pues básicamente se dedicaba a importación, almacenamiento y distribución de gasolinas.
La manera que nosotros lo vemos es que el modelo de negocios, o sea, con el cambio de la reforma energética, el giro era hacer una empresa más pequeña que se enfocara en hacer contratos en conjunto con el sector privado para minimizar el costo en Pemex y maximizar la importación. Obviamente algún pago, ¿verdad? Algún costo.
Sí. No, y el riesgo de la exploración y explotación, ¿no? El riesgo también,
exacto,
¿no?
Sí. El riesgo y el compartir tecnología que Pemex no tenía.
Exactamente.
Entonces era un modelo que era más sostenible. Quizás no era el ideal para algunas personas, pero era el modelo que tenía sentido desde un punto de vista económico. Entonces, y sí es cierto, o sea, los problemas de Pemex en cuanto a eficiencia, corrupción, esos son desde hace mucho y no es algo que también se toma en cuenta. Pero el gran cambio para nosotros es el modelo de negocio de ya no contar con esa participación del sector privado que venía a meterle inversión, capital y tecnología para explotar esas reservas que Pemex tiene. Entonces, al no explotar esas reservas, ¿de dónde va a venir el dinero? Otra cosa importante, que esto no es nuevo, es algo siempre de la estructura de Pemex, es que Pemex es de las pocas paraestatales en las cuales el gobierno le quita recursos a su nivel de ingresos, o sea, a la venta. La mayoría de las petroleras en otros países les quitan dinero si es que generan utilidades o dividendos. Entonces, es cierto que la estructura que se tiene ahorita de impuestos con Pemex hace que la empresa no genere los recursos para invertir, porque se los tiene que transferir al soberano. Entonces, es una relación ahí sin... Sí.
No, ustedes nunca dan consejos, obviamente, simplemente hacen recomendaciones y hacen su análisis y es lo que publican. ¿Hacia dónde debiera ir Petróleos Mexicanos?
No, pues no podemos dar consejos. O sea, lo que estamos diciendo simplemente es que la estrategia que hay hoy en día es tal que se requieren, o sea, si es la estrategia del gobierno, pues esa es la estrategia del gobierno. Nosotros no vamos a comentar si está bien o mal, pero esa estrategia requiere mucho más inversión y mucho más gasto del gobierno, que eso va a afectar la fortaleza fiscal del gobierno. Y si no ejecutan esa estrategia, que eso es lo que sería consistente con lo que es con la nueva estrategia del gobierno, si no la ejecutan, entonces Pemex cada vez se va a debilitar más. Y eso también te va a terminar afectando al soberano también, porque entonces el 14% de los ingresos totales que vienen del petróleo, pues ya no van a estar ahí si Pemex cada vez está más debilitado.
Entonces, obviamente, sin dar recomendaciones, tal, pero ¿no ven ustedes con lo que se está haciendo y se está dando a conocer un buen futuro para la paraestatal? Porque ya no es una empresa productiva independiente, sino es una empresa paraestatal con el respaldo del gobierno federal.
Es correcto.
Bien. Es correcto. Esto, lejos de que pueda mejorar, sobre todo con la baja en los precios del petróleo, que por un lado, por esta estructura que mencionas, Arián, y que tienes toda la razón, pues el precio de la gasolina, si la mezcla mexicana, no sé cómo esté ahorita, debe andar en los $8. Teníamos 10, luego subía a 17, ahorita debe estar sobre los 8 con esta baja del fin de semana. Pero bueno, quiere decir que para los mexicanos el litro de gasolina va a bajar de los 20 a los 10 pesos, ¿no? Estoy inventando cifras, pero tiene también su lado positivo, pero es muy negativo, aunque es positivo para la mayoría de los consumidores y las industrias que tienen que utilizar transporte, pues es muy negativo para las finanzas públicas y para el paraestatal.
Es correcto, así es.
Pues entonces el panorama
nada
es...
Nada más que agregar, eso es correcto.
El panorama, como dicen, está un poco color de hormiga, Arián.
Así es. Bueno. Yo creo que la esperanza que puedo dar es que esperamos que este fuerte shock que estamos viendo el coronavirus sea muy duro, pero que sea relativamente corto, y que para la segunda mitad del 2020 haya una recuperación. Esperemos que esta recuperación sea mejor de la que nosotros estamos esperando y que se haya tal rebote que muchos esperan.
Pero se rompe este círculo virtuoso de lo que se contraiga un año la economía se recupera al año siguiente. Esto es muy difícil que se dé por los efectos del coronavirus y muchas empresas micro, pequeñas y medianas que estarán ya en el panteón.
Pues ese es uno de los riesgos, y el otro riesgo es que antes de que empezaran este shock ya habíamos visto que la inversión se había estado contrayendo por las malas señales que estaban recibiendo del ambiente. Entonces, esas condiciones no han cambiado. Si no cambian, no están las condiciones para que la gente tome riesgos.
Entonces, urge saber de políticas con todo tipo de apoyos para que las micro, pequeñas y medianas empresas, que son más del 95% en México, ingresen a terapia intensiva y no al panteón, ¿no? A terapia intensiva, y de ahí se vayan rehabilitando poco a poco. Sí. Bueno, Arián Ortiz, analista soberana de Mood. Está